Hoy en ¿Qué es la que hay? En Puerto Rico, vicepresidenta Kamala Harris a esta hora ya debe estar recogiendo el primer chequecito de 28 mil pesitos. ¿En qué se basó la decisión del juez Cuevas para descalificar a los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana? Les hago el análisis legal de la sentencia. Y hay un boom de construcción de hoteles. Ayer no me dio tiempo a discutirlo. No sé si me va a dar tiempo hoy, pero les cuento lo que hay en el tintero. Y como hoy es viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Hoy solamente con Jorge Juan Sanders analizamos las consecuencias políticas de la sentencia contra los candidatos de Victoria y otras noticias de la semana. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 22 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. También ahora estamos en Roku, los televisores inteligentes Roku como Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Aterriza vicepresidenta Kamala Harris y ya hay mucho de qué hablar de lo que ha sido su visita. ¿En qué se basó el juez Cuevas para descalificar a los candidatos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad? Pues les cuento. Boom de construcciones hoteleras en el país. Casi una docena de proyectos nuevos y remodelaciones en el pipeline. Y en el mejor panel, hoy solamente con Jorge Sanders, discutimos el balance político de la semana tras la elección del DNC local, la Asamblea de Victoria Ciudadana y la decisión del juez Cuevas descalificando a múltiples candidaturas. Pero bueno, antes de comenzar, se acaba la especulación sobre el paradero de la princesa de Gales, la princesa Kate Middleton. Hoy, a través de las redes sociales de la familia real británica, y leo de la agencia EFE, Kate Middleton, la princesa de Gales, dijo el viernes que padece cáncer y recibe tratamiento de quimioterapia, en un anuncio inesperado tras semanas de conjeturas sobre su salud y ubicación. Su estado de salud fue revelado en un mensaje de video grabado el miércoles en Windsor y transmitido el viernes después de una incesante especulación en las redes sociales desde que fue hospitalizada en enero para una cirugía abdominal no especificada. Kate pidió que se respetara su tiempo, espacio e intimidad mientras recibe tratamiento. No aclaró cuál es el tipo de cáncer que padece. Estoy bien, dijo. Estoy cada día más fuerte, concentrándome en las cosas que me ayudarán a sanar. Así que ya resuelto el misterio, y un poco también a los que chismeamos, incluso hicimos chistes con esto, pues nos cae como balde de agua fría, ¿verdad? Porque bueno, pues quizás fuimos un poquito insensibles, así que le deseamos lo mejor a la princesa de Gales y ojalá pues con esto se acabe la teoría de conspiración. Veremos qué ocurre. Y bueno, estoy viendo aquí en las noticias al presidente del Partido Demócrata local, Charlie Rodríguez, que está atendiendo a Telemundo desde la sede del fundraiser, el evento de recaudación de fondos que se celebra actualmente para la campaña del presidente Biden y que obviamente pues tiene como anfitriona a la vicepresidenta Kamala Harris. La fiesta se hace en el complejo Ciudadela, complejo que el dueño es el organizador del evento, Nick Prouty. Yo ayer les conté que era él el organizador y les había dicho que las taquillas costaban $28,000. Bueno, algunas valen $28,000. Hoy en el periódico El Nuevo Día, el periodista José Delgado aclara que las taquillas valen desde $25,000 hasta $100,000. Así que incluso ahí habrá personas hoy que están pagando $100,000. El gobernador también lo vi llegando a la actividad. Yo me imagino que ni el gobernador, Charlie Rodríguez, le dijo a José Delgado que él tampoco está pagando, que él está invitado como parte de... ¿verdad? Como parte del protocolo por ser el presidente del Partido Demócrata local. Y hablando del presidente del Partido Demócrata local, Tengo un chismecito de todas las cosas que pasaron hoy. La vicepresidenta aterrizó más o menos a la 1:00 p.m. en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, específicamente la base Muñiz, contigua al aeropuerto. Y ayer había corrido la especulación que la iba a acompañar en el viaje el director de PRAFA y presidente entrante del Partido Demócrata Local, el licenciado Luis Dávila Pernas, que venía con ella en el viaje. Eso resultó ser falso. Yo no lo dije ayer aquí porque era un rumor que estaba corriendo, pero no tenía confirmación, así que no lo dije. Pues eso no fue así. Pero lo que me cuentan personas que estuvieron allí, y habrá que ver los videos porque alguien tiene que haber grabado esto, es que debajo de la escalera presidencial donde se va a bajar la vicepresidenta, y que obviamente pues la va a recibir el gobernador Pedro Pierluisi, el alcalde de San Juan Miguel Romero, estaba el presidente del Senado José Luis Dalmau, el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández, pues me dicen que también estaba en esa fila de recibimiento Luis Dávila Pernas, director de PRAFA y presidente del partido, el presidente entrante del Partido Demócrata Local, pero lo sacaron de la fila. Así que parece que el muchacho caminó la pista, se alineó allí, me imagino que al lado de Tatito, que fue el último que habló con Kamala, y le dijeron, no, salte. Así que, nada, interesante, ¿no? Toda esa dinámica y cómo se dan estas cositas cuando llega una figura como la vicepresidenta de los Estados Unidos. En general, la visita ha sido, pues, típica como este tipo de visitas, leyendo la cobertura de José Delgado en Twitter. Por cierto, a la vicepresidenta también la acompañó la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que ha estado en Puerto Rico ya muchas veces. Ha estado en Puerto Rico más de una docena de oportunidades, y pues creo que es significativo, ¿no?, que la secretaria de Energía también estuviera una vez más renovándose un compromiso con Puerto Rico. Luego de aterrizar en San Juan, la comitiva de la vicepresidenta arrancó para San Isidro, el barrio San Isidro en Canóvanas, y allí conoció a la dueña de un hogar que fue dañada por el huracán María y que se reconstruyó con fondos de vivienda. La vicepresidenta dijo allí que su visita es un testamento del compromiso de la administración Biden con Puerto Rico. También se destacó que la casa de Ramos de Jesús, que es la dueña del hogar, tiene planta solar y sistemas de agua. Lleva un año viviendo en la residencia, según la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. La dueña de la casa se llama María Ramos de Jesús, de 86 años. Y la vicepresidenta compartió con la dueña del hogar por un ratito y hablaron solas. Dato curioso, la residencia de María Ramos de Jesús tenía una gigantesca bandera de Puerto Rico. Solita, sin la de Estados Unidos, Ramos de Jesús conversó con la vicepresidenta. Ramos de Jesús habla inglés y vivió varios años en New Jersey, dijo la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Allí también se atendió a la prensa y luego la comitiva de la vicepresidenta regresó al área de Santurce, específicamente en la escuela Goico, escuela que fue cerrada hace varios años y se ha convertido en un centro cultural que yo creo que es administrada por el municipio de San Juan o por las comunidades de la zona, realmente desconozco. Dice, visita el taller Comunidad La Goico, en la calle Loíza, sector Machuchal de Santurce. Allí está el Museo de la Plena Tito Matos, se dan talleres de música y se alquilan espacios para la comunidad, según describió José Delgado. Interesante, hubo protestas tanto en contra de la vicepresidenta, sobre todo por el tema de Palestina, y a favor de grupos estadistas. Y estuvo interesante porque cuando estaba llegando a la calle Loíza, hubo un semi-encontronazo entre fuerzas de choque de policía local con algunos que estaban protestando, pero no parece que haya llegado a más. Lo mejor, creo yo, lo mejor de lo que ocurrió es que allí en la Goico, pues a la vicepresidenta le hicieron varias demostraciones de arte, de bomba y plena, le dieron un adelanto de lo que va a ser el musical Evita, que se está poniendo en escena, si no me equivoco, creo que a principios de abril sube en escena, si no me equivoco, en el Teatro Tapia. Parece que le cantaron uno o dos números de Evita. Hubo otras manifestaciones y habían allí unos pleneros, incluyendo el hijo de Tito Mato. Estaba allí Marcelo Matos Reyes y Mariana Reyes Angleró. Su mamá, él es Marcelo Matos Reyes, hijo del fallecido plenero Tito Matos y hijo también de Mariana Reyes Angleró. Bueno, Pues allí, los pleneros que estaban, que presumo que incluía a Marcelo Matos Reyes, el coro de la plena era: queremos saber, Kamala, qué viniste a hacer. Queremos saber, Kamala, qué viniste a hacer. Y la vicepresidenta estaba lo más contenta, dándole a las palmas y moviéndose al ritmo de la plena. Obviamente, sin tener idea qué rayos era lo que le estaban diciendo los pleneros en ese momento. Ya terminó esa parte y, como les dije, ya están en el evento de recaudación de fondos. Ella estará ahí hasta las 7 de la noche, si no me equivoco, y sale ya de regreso a Washington DC vía la base aérea Muñez, el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Nunca es malo que visite la vicepresidenta de los Estados Unidos, claro que no, pero tampoco creo que esto tenga mucha importancia. Lo más importante aquí es los chavitos que se van a llevar y qué prensa, si alguna, puede generar la visita de la vicepresidenta, no en Puerto Rico, en la diáspora. Obviamente, para los puertorriqueños, pues, en mi podcast, yo les puedo decir que la mitad de mi audiencia está en Estados Unidos. Pues la diáspora son puertorriqueños y puertorriqueñas que escuchan mi podcast porque se mantienen al día, y me atrevo a apostar que la mayoría de los medios locales se parecen lo mismo. Estoy seguro que la página de radioisla.tv, yo no tengo acceso a esos números, pero no me extrañaría que la mitad del público venga de afuera, igual el nuevodía.com, etcétera. Así que pues eso tiene cierto valor, porque los puertorriqueños en la diáspora, sobre todo en Pensilvania, Pensilvania esencialmente es el estado battleground donde más puertorriqueños hay, porque Florida ya no es un battleground. Georgia hay algo de puertorriqueños, no sé cuán significativo sea. Texas, pues hay un buen número de puertorriqueños, pero no es un battleground, entre otros. Así que esencialmente Pensilvania yo creo que es lo más importante para el voto boricua en el de cara al 2024. Pues la prensa que se genere de aquí, eso es positivo para la diáspora. Pero también la Casa Blanca puede trabajar para generar prensa en medios en Estados Unidos de esta visita, y me imagino que ese es esencialmente el principal objetivo de la visita. Si hubiera algo más que reportar sobre este asunto antes de que nos vayamos del aire, obviamente le traeremos esa información. Entonces, pasemos ahora a la sentencia del juez Anthony Cuevas, que ayer, minutos antes de que viniéramos al aire, bajó la sentencia, y yo pues no la pude leer antes de estar al aire con ustedes, así que quiero dedicarle los próximos minutos antes de ir a la pausa a explicarle el racionamiento detrás de la sentencia del juez Anthony Cuevas. Lo primero que tengo que decir, que la sentencia, cuando uno la lee completa, no me parece la sentencia de un juez que hizo un injerto jurídico. No me parece que estamos aquí ante un juez que entró a este proceso prejuiciado para decidir como decidió. De hecho, el entrelínea que me da toda la sentencia es de un juez que está atribulado y que está decidiendo porque la ley y el reglamento para él es claro, pero que si él tuviera otra avenida para decidir, así lo hiciera. Y yo sé que la retórica y el debate político, es normal acusar a la judicatura de estar politizada, porque en gran medida sí, la judicatura está politizada, pero mi impresión de la sentencia del juez Cueva es que él decidió según lo que él entiende que es el derecho. Él puede estar equivocado, claro, seguro. Y al final del día, quien determinará si está equivocado son los tribunales apelativos. Pero no me... Cuando se hacen las cosas empezando un resultado predeterminado y no se toma en consideración los hechos y el derecho, es bastante obvio discernir que aquí el juez, cuando eso ocurre, que el juez lo hizo con toda intención de decidir lo que quería decidir, punto y se acabó, y que la ley y el derecho, pues digo, que los hechos y el derecho, pues son secundarios. Pero mi impresión, y de nuevo, el juez Cueva es un juez muy serio, un juez con muchos años, con mucha experiencia, sobre todo en temas electorales, y mi impresión es que a él se le hizo difícil llegar a la decisión que llegó, pero también me parece que él entendió que no tenía ninguna otra alternativa. Entonces, el caso tiene esencialmente dos áreas importantes, que son las decisiones primordiales. La defensa principal que tuvieron los querellados, entiéndase, los candidatos de Victoria Ciudadana impugnados y los candidatos del Proyecto Dignidad, era que los demandantes originales, que en este caso son querellantes, porque el Código Electoral establece que esto se llama querella, no demanda, no tenían legitimación activa para traer un caso. Legitimación activa es una manera legal de decir que usted puede ir a un tribunal para demandar a alguien. Por ejemplo, si yo le caigo mal a Alex, nuestro control hoy, pues Alex tiene que bregar con eso. pero Alex no puede ir a demandarme porque yo le caiga mal, porque yo no le he causado ningún daño. Usted, si su vecino le cae mal, pero pues usted no puede ir al tribunal a demandarlo porque a menos que le cause un daño. Ahora bien, si yo cogiera este micrófono y difamara a Alex y dijera mentiras de Alex y fuera libeloso contra Alex, pues aunque Alex y yo seamos mejores amigos y nos caigamos súper bien, yo le estoy causando un daño a Alex y él puede llevar una demanda y decirle a un tribunal: tribunal, Luis Herrero está difamándome, me está causando daño, dígale que pare y ordénele a pagarme una compensación. Pues esencialmente los demandados, los querellados, discúlpenme, de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, aquí estaban diciendo al tribunal: tribunal, estos del Partido Popular que me están radicando esta querella no han sufrido ningún daño porque no son aspirantes contra de mí, porque los interventores originales, ¿quiénes fueron? Perdón, los querellantes originales. Fue el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, que es representante del Distrito 22. Ese representante es incumbente, él reemplazó al representante Orlando Aponte luego de su renuncia. El representante, el senador, discúlpeme, Héctor Santiago Torres, que es senador del Distrito de Guayama. Este también es un senador que reemplazó a una representante que era senadora y se movió a la Cámara. La licenciada Yulitza Paredes Albarrán, que es aspirante a representante del Distrito 13. Esos tres querellantes radicaron demandas contra la candidata a comisionada residente de Victoria Ciudadana, Anaíma Rivera Lacén, y contra los candidatos por acumulación del Senado y la Cámara de Victoria Ciudadana, y también contra unos de Proyecto Dignidad. Y el juez determinó que esos querellantes no tenían legitimación activa porque no habían sufrido ningún daño. ¿Cuál es el daño aquí? El daño es que si yo aspiro contra Anaíma Rivera Lacén, por ejemplo, pues el daño que me causa a mí es que yo tuve que ir a buscar endosos y Anaíma Rivera Lacén no. Entonces ella entra en una ventaja y yo entro en desventaja a la carrera. Y ese esencialmente es el daño. Pero aquí lo que dice el juez, pues ninguno de estos tres querellantes ha sufrido daño porque los aspirantes contra los que ellos van no están en los querellados. Había uno de los querellantes originales populares, que es el señor Jorge Quiles Gordillo, que sí tenía legitimación activa porque Quiles Gordillo está aspirando a la Cámara por acumulación. Así que por lo menos con Jorge Quiles Gordillo hubieran mantenido la demanda específicamente contra Mariana Nogales y contra Olvin Valentín, que en ese momento era aspirante, y contra Mirna Conti. Pero se hubiera caído la demanda contra todos los demás. Lo que salva la querella, discúlpenme, le voy a seguir diciendo demanda, fue la intervención de José Pichito Rezamora, representante por acumulación, que era Enriquelme Cabrera, senadora por acumulación, Leida Cruz Berrío, senadora por acumulación, y Eddie Manso Fuente, representante por acumulación. O sea que, porque al entrar ellos, pues ya hay alguien que está sufriendo un daño porque está aspirando al Senado por acumulación, al igual que lo está haciendo Rafael Bernabe, y hay alguien que está aspirando, sufriendo un daño porque es aspirante a la Cámara por acumulación, que era Jorge Gordillo, más los que entraron, Quile Gordillo, más los que entraron adicional. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con Ana Irma? Porque no había nadie contra Ana Irma. Bueno, pues sí, porque entró la doctora Mariolga, ay Dios mío, ¿cuál es el nombre de ella? Se me fue, no la apunté aquí. Ella es una candidata que había aspirado a comisionada residente por el PNP y no había, Marigdalia Ramírez Ford. La doctora Marigdalia Ramírez Ford, ella había radicado sus papeles a tiempo para ser candidata a comisionada residente por el PNP, obviamente iría a primaria, pero quedó descalificada porque no consiguió los endosos y quedó fuera de la papeleta. Y ella demanda diciendo que, al igual que ella quedó fuera, pues debió haber quedado fuera Ana Irma Rivera Lacén, porque ella no recogió endosos tampoco. Y esencialmente, si no hubieran intervenido esos candidatos del PNP, el caso se hubiera caído por completo, excepto contra los candidatos a representantes por acumulación de Victoria Ciudadana. ¿Suena confuso? Es confuso, pero ese es el derecho. Ahora, eso en cuanto a la legitimación activa. Superado ese obstáculo, el juez decide, bueno, pues ya sabemos que los querellantes podían presentar este recurso, ahora vamos a aplicar el derecho al recurso. ¿Qué es lo que dice el derecho? Y la clave en la decisión del juez Cuevas fue el análisis que él hizo del texto del Código Electoral del 2020 versus el Código Electoral del 2011, que era el que regía hasta el verano del 2020. Y dice el juez, estoy leyendo directo de la sentencia, esto se puede ver claramente cuando la Asamblea Legislativa eliminó la frase las personas seleccionadas de conformidad con el procedimiento antes descrito sobre métodos alternos de selección no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endosos para calificar como candidato. Eso decía el artículo 4.007 de la Ley Electoral de 1977, según enmendada. O sea, en la ley antes del Código Electoral actual era claro, era obvio que si usted se iba por el método alterno de los partidos, no iba a primaria, usted no tenía que recoger endosos. Pero lo que dice el juez es que el texto que anterior al Código Electoral del 2020 eximía expresamente de la presentación de peticiones de endoso a las personas que se acogían a un procedimiento alterno fue específicamente removido, mientras que el resto del artículo se mantuvo igual. Y aquí el juez, utilizando las reglas de hermenéutica, que es las reglas de cómo se analizan las leyes, cuando la Asamblea Legislativa remueve una frase que se ha repetido en varias leyes anteriores sobre el mismo tema, se debe entender que es porque estos no deseaban que se les eximiera a las personas que escogieran un método alterno. Si la intención de la Asamblea Legislativa hubiese sido mantener la norma igual que en los códigos electorales anteriores, no hubiese removido la frase que exime del recogido de endosos. Así que ya el juez abre la puerta de par en par para descalificar a los candidatos, pero no se queda ahí, porque más allá de analizar lo que decía la ley antes y lo que dice la ley ahora, pues el juez entra a lo que dice el reglamento de las candidaturas. Y dice aquí, adicional al texto de la ley, el reglamento de erradicación de candidaturas dispone que las personas seleccionadas mediante un método alterno de nominación no tienen que cumplir con el requisito de presentación de peticiones de endoso siempre y cuando sean escogidos y el expediente con los documentos requeridos sea radicado en o antes de las 12 del mediodía del 30 de diciembre de 2023. El texto íntegro de la sección 3.1 dispone que las personas seleccionadas mediante un método alterno de nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endosos para primarias para calificar como candidato o candidata, siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos requeridos sea radicado por su partido como candidato único en la comisión en o antes del 12 del mediodía del 30 de diciembre de 2023. El juez concluye, la sección 3.1 es sumamente clara en cuanto a que para ser eximido de la presentación de peticiones de endoso, el método alterno se tuvo que haber llevado anterior al 30 de diciembre de 2024 y se debió cumplir con la erradicación de la persona como candidato único. Eso es constante con el Código Electoral del 2020 y por ahí se va la decisión. El Movimiento Victoria Ciudadana tuvo hoy una conferencia de prensa frente a la Comisión Estatal de Elecciones para anunciar una jornada de protestas, de manifestaciones en contra de esta decisión. Convocan a una manifestación el lunes frente a la Comisión Estatal de Elecciones. También dijeron que van a apelar la decisión. Obviamente, todo eso pues, es el curso normal de la acción. Veremos qué efecto tiene. Pero sin duda está en una posición muy complicada esa colectividad y sí, en una posición muy complicada la alianza. Me llamó poderosamente la atención, y con esto vamos a la pausa, que hoy estuvo aquí con Mili en Dígame la Verdad, Alexandra Lugaro, ex candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, y esencialmente ex líder de ese partido. Y aunque ella discrepa de la decisión del juez, un poco también le dice a su partido que tienen que ser más vigilantes, que tienen que estar más con el cuchillo en la boca y que no se pueden dejar. Dice aquí es que la realidad es que la sentencia bajó de una forma muy negativa, los tiene muy mal parados a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad, por lo tanto van a tener que ser un poco más creativos en términos de qué van a hacer con esa alianza y estratégicamente cómo van a poder aunar esfuerzos para que esos candidatos puedan de alguna forma continuar siendo opción para los electores, le dijo esta mañana aquí a Miri Méndez Alexandra Lugaro. De las consecuencias políticas y de qué es lo próximo, de eso converso con Jorge Juan Sanders, entre otros temas, en el mejor panel. No se vaya nadie, que es la que hay continua.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Hoy está excusada Iliana Báez, pero tenemos con nosotros vía telefónica a Jorge Juan Sanders, que es la que hable, Juan.
Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan otro viernes, aunque Iliana falte una vez más.
Así es, pero no importa. El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá. Mira, vamos a arrancar con esta historia de la sentencia del juez Cueva y la descalificación del movimiento, de algunos candidatos del movimiento Victoria Ciudadana. Yo ya hice el análisis legal, hagamos ahora el análisis político y empecemos con la carrera a Washington D.C. Si como se como parece que va a ocurrir ahora, Ana Irma Rivera Lacén no puede correr bajo la insignia de Victoria Ciudadana. ¿Cómo cambia esto el panorama en las candidaturas a la comisaría residente?
Mira, Luis, primero que todo, yo creo que es importante decir que fue en este programa y en este segmento donde primero se dijo que iba a ser la decisión que finalmente iba a pasar cuando salió del caso y discutíamos si era beneficioso o no para el Partido Popular ser partícipe del mismo.
Busquen las grabaciones, búsquenlas.
Sí, busquen las grabaciones y busquen la mía, donde dije que exactamente esto era lo que iba a pasar porque había que leer las instrucciones. Si somos así de laxos para leer las instrucciones sobre el sistema político que decimos cambiar, yo no quiero imaginarme cuántas piezas se le quedan a Manuel Natal cuando va a montar un mueble de IKEA y no lee las instrucciones.
Chico, no seas así.
Mira, cuéntame. La realidad es la siguiente. Obviamente hay unos beneficios. O sea, tú sacar a Ana Irma Rivera la senda de la papeleta, lo habíamos hablado anteriormente, pues cambia, obviamente, todo el panorama y beneficia, aunque sea indirectamente, con una cantidad de votos a Pablo José. O sea, esto... Se define lo siguiente: hay una serie de candidaturas que o están en la papeleta o se van a tener que votar writing. Uh-huh. Y votar writing, Luisito, y el pueblo sabe lo difícil que es, o sea, claro, en el sentido de que tú pones una letra mal, tú escribes el nombre mal, tú claro, le escribes fonéticamente, tú le escribes de otra manera, y van a invalidar ese voto, o sea, no es lo mismo. Tú pones el nombre de fulano de tal en el encasillado de representante y es el candidato a senador y ese voto no cuenta. O sea, esto es un partido que tenía en mente dividir ese voto por acumulación entre los 55 precintos para uno, 55 para otro. ¿Cómo tú le explicas ahora a la gente en 55 precintos usted tiene que escribir un nombre y a la gente en 55 otros precintos usted tiene que escribir otro nombre? O sea, obviamente se la pone difícil completamente en la parte de acumulación, en la parte de la comisaría residente, sacar la candidata, aún entonces cuando digamos que Ana Irma pasa a ser la candidata del PIB.
Eso pues te iba a preguntar. O sea, vamos a presumir que eso es lo que hacen y que es legal y que el PIB, pues su candidato de agua renuncia.
Bueno, para empezar entonces, el Movimiento Victoria Ciudadana pierde un escaño en la legislatura, uh-huh, automáticamente, ¿verdad? Y sus empleados y su presupuesto y demás. Y el PIB por primera vez tendría un caucus de más de una persona.
No, pero espérate, que nos estamos confundiendo. Yo entiendo, por acumulación el PIB no puede añadir a nadie más. O sea, yo creo que ahí esa puerta está cerrada.
Lo que te digo es que Ana Irma, al exacto, ser la candidata del PIB a la comisaría, automáticamente ya no podría representar en la legislatura ya a Victoria Ciudadana, Luisito.
Ya te entiendo, tendría que cambiarse también la delegación del Senado.
Y entonces por primera vez el PIB tendría una delegación de dos, donde Ana Irma sería en teoría la portavoz alterna del PIB, ¿no?
Qué interesante.
Y eso está estipulado, esa es la ley, esa es la jurisprudencia. O sea, hay, lo que te digo es que hay muchos más cambios además de la papeleta. Hay cambios actualmente a la composición actual de nuestra legislatura. Y obviamente ahí es un golpe a la alianza en el sentido de que ya tú ves en las redes miembros del PIB y personas del PIB diciendo: miren, pero nuestros candidatos están en la papeleta, vamos a votar por ellos y ya. Ya tú tienes a un Juan Dalmau que no está dispuesto a decir todavía, presumo yo, porque hay otras ramificaciones como la que te dije ahora, de la situación actual en el Senado. Pues sí, le añadimos a la papeleta, estamos considerando todo. Hubo cero personas del Partido Independentista Puertorriqueño hoy acompañando a los miembros de Victoria Ciudadana en esa conferencia de prensa frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que el golpe más grande es a la alianza como tal.
Yo veo en varias dimensiones y esencialmente estoy de acuerdo con tu análisis. El daño inmediato es que vamos a estar semanas, quizás meses, donde nada de lo que haga la alianza, sobre todo lo que haga Movimiento Victoria Ciudadana, va a importar, porque la pregunta de todos los periodistas va a ser, ajá, ajá, ¿y qué ha pasado con el caso? Ajá, ajá, ¿y qué ha pasado con las candidaturas? Y eso para empezar. Y el tema de acumulación, pues honestamente yo no sé cómo ellos van a poder bregar con ese asunto si al final pierden en los méritos y el Tribunal Supremo confirma al juez Cueva. Porque como tú bien dices, no es solo pues, que Mariano Gales corra por el writing, es que si son dos candidatas, pues ellos tienen que explicarle a su gente que solamente pueden votar por una. Entonces hay que decirle, en San Juan votaban por Mariana y en Bayamón votaban por Mina Conti y en Toa Baja votaban por Mariana. Y en
lo cual sería algo casi imposible para un partido principal casi hacer. Imagínate para alguien con menos dinero de publicidad, etcétera. O sea, llevar ese mensaje es bien complicado.
Es casi imposible. Y te pregunto, pero por otro lado, porque he escuchado mucho análisis que esto beneficia al PNP, porque el PNP ahora tiene sus 6 candidatos por acumulación en Cámara y Senado y ahora tiene mayor chance de que entren esos 6 candidatos versus lo que era antes, y el Partido Popular que solamente tiene 4. ¿Cómo tú ves eso? Al final, ¿a quién favorece en esa papeleta legislativa esta situación?
Pues mira, lo que te voy a decir ahora no me va a hacer muchos amigos en el Partido Popular, pero pues en tiempos recientes eso no es es algo común, así que mira, si alguien piensa que ayer nosotros, o sea, el Partido Popular entregó el Senado, eso significa que alguien piensa que José Luis Dalmau y cualquier otra persona que aspira a ser presidente del Senado no ha identificado en nuestros distritos senatoriales candidatos de primera, candidatos que estemos seguros que van a ganar esos distritos. El Senado de Puerto Rico, la presidencia del Senado, se gana en los distritos. Nosotros, con la decisión que se tomó, el Partido Popular asegura entre esos 4 candidatos por acumulación. Por ende, tenía que montar en los distritos el mejor equipo en cada distrito senatorial para recobrar los que no tenemos y tratar de ganar la mayoría. Si desde ahora se está diciendo, con esta decisión se pierde el Senado, pues honestamente, seamos francos, significa que el propio José Luis Dalmau o las propias personas cercanas a la gente que quieren presidir el Senado no piensan que los candidatos que escogieron pueden ganar el distrito. El Partido Popular también tiene que ir de frente, que sacar el pecho y que poner buenos candidatos y que no tenerle miedo a ir a unas elecciones. O sea, vamos.
Y te voy a decir algo, ¿verdad? Y un poco que yo creo que se ha perdido en el análisis. Hoy, el Partido Popular tiene una mayoría de un voto en la Cámara y tiene una pluralidad, tiene 12 votos en el Senado, está a 2 votos de la mayoría, con solamente 2 legisladores por acumulación en cada cuerpo. O sea, el Partido Popular garantiza que duplica su cantidad de senadores por acumulación y de representantes por acumulación de 2 a 4. Eso ya está, yo creo que esencialmente 95% de la probabilidad es que eso vaya a ocurrir. Pues entonces el Partido Popular Democrático lo que tiene que ganar son 22 distritos representativos y 3.5 distritos senatoriales para tener mayoría, que es menos de lo que ganó en el 2020. Entonces, pues, aunque el PNP entre 6 en cada lado y que todavía cuare, sobre todo en el Senado, porque en el Senado tenemos que entender que la situación está bien complicada porque están los 4 populares, los 6 PNP, está María de Lourdes Santiago, que todo el mundo entiende que va a salir, está Vargas Bidot, que ha salido 2 veces como independiente y no veo por qué no vaya a salir, está la senadora Joan Rodríguez Bebe, que también uno presume que va a salir, y está la candidata independiente Elizabeth Torres más la candidatura writing de Eliezer Molina. O sea, honestamente, ahí cualquier cosa puede pasar. Así que no sé, entiendo un poco, es que creo que hay demasiado fatalismo, yo no sé. El PNP tiene 4 senadores por acumulación.
Claro, el fatalismo siendo una condición endémica del
Partido Popular.
Popular puertorriqueño,
sí,
¿no?
Sí, es algo... Ahora mismo el PNP tiene 4 senadores por acumulación. Solamente se colgaron Isamar Peña y Carlos Rodríguez Mateo, pero no tienen mayoría. Así que incluso subiendo a 6 tampoco tendrían mayoría. Si todo lo demás se mantuviera igual. Y en la Cámara por acumulación, el PNP tiene 5.
O sea, que es que volvemos a lo que te decía, Luisito. O sea, el que diga que se entregó por esta decisión la presidencia de cualquiera de los dos cuerpos, pues tiene bien poca confianza en las personas que aspiran a presidir los cuerpos del Partido Popular. Si el Partido Popular se tira a la calle con los distritos, con los mejores candidatos, ¿por qué no ganaría la mayoría? Bueno, puedes atar una cosa con la otra.
Veremos qué ocurre. Y si tú fueras asesor de Juan Dalmau y del PIB, ¿tú le abrirías las puertas a Nailma Rivera Lacen y la pondrías en esa papeleta?
Yo te diría que obviamente pues hay que dejar que ellos vean y sigan con su proceso legal, pero pues como sabemos cómo va a terminar ese proceso legal, sí, mi contestación es que sí. Yo al final la pondría en la papeleta, obviamente. Es un voto íntegro para el PIB en esa papeleta nacional y asegura la inscripción de ese partido en la papeleta nacional.
Sí,
yo creo que significaría que después de las elecciones, no importa lo que pase, de la alianza, uno de los dos tendría partido y uno de los dos no tendría partido.
¿Y tú crees que hay gente allá afuera que estaba pensando votar por Ana Irma, que si la vieran en la debajo de la bandera del PIB no votarían por ella?
Yo te voy a ser bien honesto en este sentido y mi apreciación. Yo creo que Ana Irma todavía tiene unos problemas bien grandes en términos de name recognition y demás, donde yo no creo que ella había tenido o había logrado una penetración a nivel nacional de reconocimiento de su candidatura, donde honestamente esto cause muchísimo efecto.
Sí, o sea que esencialmente no importa dónde esté, ella va a coger los votos que va a coger, y el más importante sigue siendo
si fuera hoy, porque honestamente, claro, sin dinero en promoverla y sin dinero en darle reconocimiento a su nombre, yo honestamente creo que el nombre de Ana Irma Rivera Lacén lo reconocemos los political junkies, los abogados, los conocedores del sector de abogados. O sea, yo creo que ella es una de muchos candidatos, by the way, en este ciclo a posiciones nacionales que tienen serios problemas de name recognition.
De acuerdo. Veremos qué ocurre. Si yo fuera asesor del PIB, yo estaría haciendo esa movida ya. Yo no esperaría las apelaciones, no esperaría más, y por lo menos cierro el tema de la papeleta nacional, y con la legislatura pues veremos qué pasa. Y veremos qué pasa en las próximas semanas y estaremos aquí para analizarlo. Vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, ya hablamos de la decisión del juez Cueva. Vamos a hablarle otros temas políticos de la semana, algunos que tienen que ver con Victoria Ciudadana. Pero antes, ya como que nadie se acuerda, pero el sábado pasado se escogió la directiva del Partido Demócrata local, y los estadistas afiliados al PNP, que también son demócratas, bueno, aunque algunos republicanos también fueron a votar, lograron una barrida ganando todos los escaños menos uno, el del legendario Papa Alejandro, la resistencia autonomista, por un margen de 60-40, más o menos 3.000 personas fueron a votar por los populares y más o menos 4.000 fueron por los PNP. El análisis en general de todo el mundo es que esto es el fin para el Partido Popular de cara al 2024, que esta derrota ya entierra ese partido, que no importa que la encuesta tenga a Jesús Manuel empate con Pierluisi, olvídate, se acabó el evento. ¿Cómo ves eso a seis días más tarde de lo que fue el evento del sábado?
Mira, Luisito, yo creo que este es el mejor ejemplo de cómo timing lo es todo en la política, en el sentido de que si tú quitas el evento del sábado de los demócratas y lo mueves para cualquier otro día, jueves, viernes o algún día esta semana, el único evento político del sábado hubiese sido entonces la Asamblea Nacional de Victoria Ciudadana. La Asamblea Nacional de Victoria Ciudadana en Morovis es literalmente la Asamblea Nacional de un partido político en Puerto Rico que menos gente lleva o moviliza en la historia de la política puertorriqueña moderna. Pero obviamente ahí tuvo que ir el Partido Popular Democrático a meterse en una charada y hacer toda una bufonada que, pues obviamente, llevó toda la discusión del tema hacia eso, más que lo que pasó en Morovis. Te traigo eso porque estaríamos discutiendo todavía cómo la supuesta alianza solo existe en Twitter, en vez de lo que pasó en el Pedrín Zorrilla. Pero lo que pasó en Pedrín Zorrilla, pues obviamente ocurrió. ¿Qué te puedo decir? El Partido Popular decidió meterse a media. Por un lado tenía un Pablo José, que en unas primeras instancias dio la vuelta por la isla, movilizó, buscó gente, se buscaron candidatos, se le hizo una plancha, y de momento, a días antes, no sé si porque se preveía lo que iba a pasar, pues seamos claros, o sea, obviamente Pablo José cambió su cantar. Te tengo que decir que aún muchos de los candidatos que estaban en esa papeleta, de lo que llamaríamos la plancha popular, no hicieron campaña y no buscaron votos. Se recayó sobre una supuesta movilización, de nuevo, que Pablo iba a movilizar. Y pasó lo que mucha gente, incluyendo este servidor, y yo te lo dije, tú estás claro, iba a pasar. Es que Luis Day y su gente, el PNP lleva muchísimo tiempo, mucho más organizado que el PNPD en esto. Hizo lo que tenía que hacer, movilizó a su gente de las agencias de gobierno, sacaron sus events, right, lo que yo llamo el famoso cookie rule effect, y movilizaron su gente. Y el Partido Popular hace muchísimo tiempo que no tiene esa capacidad de movilización, y honestamente no debería tratar de ir cara a cara con el PNP en estos eventos. Dicho eso, 7.700, 8.000 puertorriqueños decidieron participar de lo que algunos dicen es una charada y una elección de embuste de un partido federal. Pues estamos hablando de 7.000 puertorriqueños más de lo que fue a Morovis a apoyar la supuesta alianza que dice que va a cambiar el país.
Como dicen en otro programa, los datos son los datos. Mira, y Kamala está en Puerto Rico, vas camino para el Fundraiser. Ya pagaste los 28 mil.
Mira, te voy a ser honesto, conozco a la persona que lo organizó, envié un par de mensajes. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. No se me invitó.
Ok.
No recibí invitación. Pero te voy a decir algo. He visto una foto de un montón de amigos nuestros de ambos partidos, PPD y PNP.
Ajá.
Como en un holding pen. Hay como allí en el aeropuerto.
Bajo el sol.
Bajo un sol. Tú tienes que añadirle 14 grados al tarmac de lo que hay en eso. Estamos hablando de unos 104, 105 grados. Como si fueras un espectador en una fiesta patronal ahí.
Eso tú lo haces nada más para un Gran Prix de Fórmula 1, pero para estar recibiendo a la vicepresidenta, no.
Lo hago por Max Verstappen, pero no pagaría 24 mil pesos para estar en el sol para tener una foto con Kamala Harris. Mira, hablando en serio, Luis, esos precios que vimos en cuanto a los donativos, es bien fácil entender por qué la mayoría de los asistentes a ese fundraiser van a ser norteamericanos. O sea, ahora... hablando en serio, si no hay legislación federal que afecte directamente tu negocio, tú como empresario puertorriqueño, pagar 28 mil dólares por una foto con la vicepresidenta cuando no afecta su legislación o lo que ella pueda lograr directamente tu negocio, es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Creo que en 30, 40 días, y esto, otra primicia de este programa, va a haber un fundraiser aquí en Puerto Rico de el expresidente Trump, que organiza el residente dorado, Jake Paul, a $100,000.
¿En serio?
Ahí de nuevo.
Mira, sí. Apúntate eso, Isabela, vamos a sacar una nota. Va a haber un fundraiser de Trump a $100,000 y lo está organizando el Gallito Dorado.
El Gallito de Dorado.
¡Y a rayo!
Pero a lo que voy es que si tú no eres un empresario local, y bien pocos empresarios locales están tan directamente afectados por las políticas federales,
claro,
pues es muchísimo dinero. Entonces hace todo el sentido del mundo que estos fundraisers de Kamala hoy, del expresidente Trump y de muchos oficiales federales, solo la mayoría de las personas que vayan sean personas del de 22, Act 60, como lo quieras llamar. Así que eso pues no me sorprende, pero no. Historia larga corta, traté de conseguir invitación y ni eso, mano.
No te dieron una de cortesía. Escuché a Charlie Rodríguez diciendo que él iba de cortesía como presidente del Partido Demócrata, que no pensaran que él hizo un chequecito de 28 mil pesos.
Lo escuché, es que yo no sé, chicos, ya la gente no me toma en serio. Desde que estoy en este programa, mano.
No, desde que estás en este programa, tu reputación se ha visto afectada. Está bien, cosas que pasan. Pero, Dino, me queda un minuto. Bueno, dos minutos. 1,280 personas votaron en la Asamblea de Victoria Ciudadana. No solo, acuérdate que no fue solo Morovi, ellos tuvieron una jornada de votación el fin de semana antes, donde habían 8 lugares para votar en todo Puerto Rico y uno en Vieques, o sea que 9 lugares. Sumado a lo del sábado, en total 1,280, algo así fue el número. Eso es esencialmente la misma cantidad de personas que participó en esa misma asamblea que hizo Victoria Ciudadana en el 2020, donde escogieron a Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación. ¿Qué nos dice que 4 años más tarde los números sean los mismos?
Mira, Luisito, dos cosas. Número uno, obviamente, si Alexandra Lúgaro estuviese todavía en ese movimiento, movilizada más. Y es obvio que la salida de Alexandra Lúgaro ha afectado la capacidad de movilización de ese movimiento. Pero lo otro que esto demuestra es lo siguiente. Es increíble que al día de hoy, si el PPD movilizara esa cantidad de gente, tendríamos a estos caballeros de Victoria Ciudadana hablando de un partido muerto, un partido que no va a quedar inscrito, un partido que antes movilizaba tanta gente, etcétera. Mire, señor, cuando usted tiene posiciones nacionales para las cuales usted hizo más de 5 asambleas y votaron menos de 1,500 personas, el problema de movilización, el problema de gente que no cree en su movimiento, el problema de sacar gente a votar por los ideales y los candidatos que usted cree, lo tiene usted. Yo me reafirmo, Luisito, en este programa y donde quiera, la alianza solo existe en Twitter.
Me dijo un amigo de la alianza, de Victoria Ciudadana, me dijo anoche que él también cree que hay un poco de desgaste porque hacen demasiadas asambleas.
Demasiada asamblea. Todo
lo deliberan y que en verdad que ya estaba alto. Que él fue el sábado, votó y se fue. O sea que ni siquiera se quedó allí para hacer bulto.
Pero pero la realidad es que ellos se quejan y se mofan de un Partido Popular que el día de hoy moviliza todavía 5.000, 6.000 personas, cuando usted escasamente puede movilizar 800 personas a una Asamblea Nacional, cuando usted moviliza la cantidad más paupérrima, usted no puede criticar a los demás. Y más que eso, Luis, o sea, no es ni criticar por la cantidad de personas que moviliza. Es lo que estamos viendo hoy. Tú tienes un partido donde sabemos ya que Anaíma Rivera Lacén, expresidenta del Colegio de Abogados, les dijo que esto iba a pasar del caso. Uh-huh. Y obviamente tienes unos líderes en ese partido, entiéndase Manuel Natal, cuyo ego lo ciega constantemente, y donde constantemente están convencidos que ellos solamente tienen por el mango la verdad y la moral, y las decisiones que toman son las correctas. Y vamos a ver ahora cómo se desvanece la alianza y dentro de la propia el propio Movimiento Victoria Ciudadana. O sea, mira la cara de Anaíma Rivera Lacén hoy y dime si era una cara de alegría o una cara de compromiso.
Ya veremos. Jorge Juan Sánchez, que tengas un bonito fin de semana y una bonita Semana Santa. El viernes que viene no hay mejor panel.
Ah, yo estoy muy contento, porque los verdaderos victoriosos somos los que creemos y leemos las instrucciones y las reglas y los reglamentos.
Cuélgale, cuélgale, Alex. Mándalo, que ese muchacho ya tiene que irle fin de semana. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Buen fin de semana.